Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dice que es necesario que haya nuevas personas que asuman el liderazgo del gobierno en Cuba. El secretario de Estado asegura además que los cambios anunciados por La Habana no son lo suficientemente drásticos como para arreglar los problemas de la economía. Ayer, el régimen castrista confirmó que permitirá a los cubanos que residen en el exterior invertir en empresas privadas en la isla. Segunda, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado hoy Londres, donde ha intervenido ante el Parlamento británico. Acompañado del primer ministro Starmer y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha ofrecido la tecnología desarrollada por su ejército estos años para frenar a los drones iraníes. Mañana, Zelensky estará en España, le recibirá al rey, se reunirá con Pedro Sánchez y visitará el Congreso. Tercera, el Ministerio de Igualdad plantea que los agresores machistas que sean reincidentes no puedan beneficiarse de medidas alternativas a la prisión, como son acciones en favor de la comunidad. Ana Redondo ha presidido hoy el Comité de Crisis por segunda vez en este 2026. Desde principio de año, 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas en España. Y cuarta, la Guardia Civil detiene en Tarazona de la Mancha, Albacete, a un hombre por incendiar el bloque de viviendas en el que viven sus padres. Al parecer, antes había agredido a la madre, les había amenazado. Un matrimonio del piso de arriba ha tenido que ser rescatado literalmente de las llamas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Próxima parada, Santa Eugenia. Estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén.
Es muy probable que en estas fechas de Semana Santa o en los próximos meses escuchemos este sonido. Significa que cogeremos un tren. Desde hace ya algún tiempo, la situación está siendo bastante complicada. Mira, sin ir más lejos, esta mañana todos los trenes que han llegado a la estación de Atocha lo han hecho con retraso de al menos 10 minutos. Luego hay otros, como le ha pasado a Marcos, que han vivido historias surrealistas.
Nosotros es que nos ha pasado de todo. Nos quedamos en el túnel de Atocha el lunes, viniendo de Valencia, y de ahí ya nos evacuaron, nos dejaron en Madrid, y al día siguiente tuvimos que coger otro tren a Sevilla, y ahora lo de Cádiz, que ahora parece que no va a salir, pero bueno, ahora veremos.
A todo esto se suma el miedo que se ha generado tras el accidente de Adamuz. Por ese tramo ya se puede viajar hasta Huelva o Sevilla, pero 58 días después no se puede llegar a Málaga por los trabajos de recuperación del tramo afectado por el colapso de un muro cerca de Álora durante las intensas lluvias que complicaron el sur de España. Javier Font es el director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Málaga.
Veremos realmente el impacto que esto ha originado, pero que sin duda alguna un impacto negativo va a tener esto. No es más que producto de la falta de infraestructuras que venimos demandando, no solamente de nuevas infraestructuras, sino del mantenimiento de las que ya tenemos, ¿no?
Adif asegura que la reapertura se retrasará hasta el mes de abril, lo que está provocando la caída de hasta un 30% en las reservas de alojamientos para Semana Santa en la provincia de Málaga. Ahora nos vamos a cualquier hospital. Imagínate que eres una de las miles de personas que tenían cita hoy para consulta. Minutos antes llega un mensaje al móvil. Te ha costado esperar, lograr esa cita, pero para tu desgracia se ha acabado anulando por culpa de la huelga de médicos que sigue sin solución. Te quieres acercar hasta allí para preguntar, pero en la puerta, menudo panorama.
Paciente, escucha, también es tu lucha, paciente.
Según el Sindicato Médico Andaluz, tan solo durante la primera jornada de huelga de esta segunda fase se han cancelado más de 53.000 citas médicas, de las que casi 1.000 eran operaciones quirúrgicas. En Andalucía, ¿eh? Pues imagínate en toda España. Otra vez, aquellos que trabajan en la sanidad pública exigen una mejora de condiciones, siguen sin encontrar una solución definitiva y todo ello está afectando, claro, a pacientes y al sistema sanitario entero. Mira, por último, ponte en el lugar de cualquier padre o madre con el hijo en el cole. Piensas que hoy es un día más, pero la jornada está siendo complicada. En Cataluña, los profesores han salido a la calle para poner de manifiesto su rechazo al acuerdo salarial entre Generalitat y los sindicatos Comisiones y UGT. Una situación que refleja la tensión en el ámbito educativo y que afecta directamente a los estudiantes y familias. Ramiro Gil es secretario de Acción Sindical de Profesores de Secundaria de Cataluña.
No podemos seguir con esta situación. Ya estamos ahora mismo, hoy, en una jornada de lucha y más jornadas de lucha y de huelga que vendrán para defender nuestros derechos laborales y poder defender un poco la educación pública en Cataluña.
El sistema ferroviario, la sanidad pública, la educación vuelven a estar en entredicho por huelgas, situaciones de tensiones acumuladas durante años, sobrecargas. Tres sectores distintos, pero conectados por un mismo hilo conductor: los servicios públicos. ¿No tienes la sensación de que todo funciona fatal si es que funciona? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que está pasando? Hoy hablamos de problemas de verdad que existen en los servicios públicos. Casi dos meses después es imposible llegar a Málaga usando el tren. Y lo que queda, porque a pesar de la reapertura prevista para el 23 de marzo, Adif ha vuelto a retrasarlo un mes más, hasta finales de abril. En su día calculaban pérdidas de hasta 300 millones de euros. Tras este anuncio, la cifra va a ser mucho mayor. Arturo Bernal es consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.
Habrá que recalcular, teniendo en cuenta que esta primera aproximación de 300 millones desde el 18 de enero hasta el 23 de marzo se tiene que ampliar ahora hasta una segunda aproximación que ha hecho el Ministerio de Fomento hasta finales de abril.
Los principales afectados, aquellos usuarios que cogían el tren por trabajo, claro, Jordi trabaja en una constructora que tiene su oficina en Málaga, cada semana tiene que ir hasta allí desde Madrid. Tras este corte, la opción es el avión, claro, pero es una alternativa mucho más cara.
Se ha disparado muchísimo los precios del avión. Bueno, aparte que los de tren es muy difícil de encontrar, pero los del avión estaban imposibles. Sí, entonces también, claro, la empresa busca un poco, no sé, si no es una cosa muy urgente tener un poco, ver que los precios no se disparen.
La opción que ofrece Renfe para quienes suban al tren en Madrid es bajarse en Antequera, allí un autobús para realizar un trayecto de casi una hora. La venta de billetes se ha caído un 30%, mientras que se han disparado las reservas de alternativas como BlaBlaCar. Mar Ruiz, en COPE Málaga.
El doble o el triple incluso a veces, y además es que se agotan muy fácilmente. Entonces hay veces que a lo mejor no tengo previsto un viaje y lo tengo que improvisar, y entonces no me quedo sin billetes. La gente se aprovecha. Valía 20 euros y a lo mejor ahora un viaje Madrid-Málaga son 45, porque somos muchos los que vamos y venimos siempre desde Madrid a Málaga.
Las consecuencias, claro, en el turismo. Los hoteleros de la Costa del Sol cifran ya en un 26% la caída de reservas para Semana Santa o para abril, algo que será clave en la facturación y en el empleo. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol.
Habitualmente los establecimientos de alojamiento turístico suelen incorporar nuevos equipos de cara a la temporada media y alta en los días previos a la Semana Santa, y lo mismo ocurre con el llamamiento de los trabajadores discontinuos.
En esa misma zona regenta un chiringuito Manuel. Cuenta que esa falta de conexión ferroviaria ya se nota.
De hecho, ya estamos teniendo un 30% menos, sobre todo los fines de semana. Es verdad que tampoco el tiempo acompaña, ¿no? Pero bueno, en esta época estamos detectando de que los días que está haciendo bueno, que ha hecho bueno, detectamos que hay mucha menos gente los fines de semana.
Lo que está ocurriendo en Málaga y en el AVE supone un palo enorme para el sector turístico. Juan Cubo es el presidente de ABAPRO, la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos en Andalucía. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, qué buenas noches, Ángel.
Desde Adif aseguran que al menos hasta finales de abril no estará recuperado ese tramo. ¿Cómo os va a afectar? ¿Cuáles son las previsiones aparte del palo que parece evidente, Juan?
Bueno, en principio llevábamos semanas barajando la cifra de una bajada de reservas a futuro en torno al 30%. Ya no va a ser una previsión, eso se convierte en un hecho. y bueno, ahora entramos en, bueno, pues en la posibilidad de que gente que sí que se había arriesgado y que pensaba que, o que había confiado en que efectivamente las promesas de Fomento iban a ser, se iban a cumplir, habían hecho reservas, pues ahora entramos en ventana de cancelación de esas reservas por la imposibilidad de poder viajar con normalidad.
Una de las fechas claves, en toda Andalucía, pero Málaga especialmente, es la Semana Santa. ¿Habéis notado ya, la gente llama directamente y dice, oye, que no voy, que no me arriesgo?
Bueno, está siendo desigual, porque en destinos muy urbanos y con reservas muy cortas, pues sí, ahí ya está empezando a haber bastantes cancelaciones, porque entendemos que, bueno, que un viajero que viene para justamente tal vez los días de Semana Santa, miércoles, jueves, viernes santo, bueno, pues no le merece la pena el trastorno que le puede suponer viajar en coche o en otro medio de transporte, por ejemplo aéreo, que es mucho más caro y, bueno, pues a lo mejor entre los tiempos que se pierden en el aeropuerto y tal, bueno, pues no le merece la pena, ¿no? En destinos de interior o tal vez otro tipo de ciudades de costa con estancias más largas, bueno, las cancelaciones están siendo menores y por lo tanto, como decía, pues un poco desigual. Alto número de cancelaciones en destinos urbanos y estancias cortas y un poco más lento, pero también en destino de costa o de interior y con reservas un poquito más largas.
Oye, si hablamos de facturación, esa caída de reservas un 30% en semanas clave, como es esta de Semana Santa, primeros días de abril, las pérdidas van a ser más del 30%, entiendo.
Sí, nosotros haciendo números con las reservas pernoctaciones que en nuestro sector se habían dado el mismo periodo del año anterior, pues la barajábamos en torno a casi 400 millones de euros como previsión, que entiendo que ahora eso pues podría efectivamente, si no materializarse totalmente, pues por ahí irían los números. Pero a mí me gusta señalar mucho que no solamente se ve afectado nuestro sector, el sector alojativo, bien sea hotelero o extrahotelero, sino que el impacto realmente es terrible a todos los niveles, porque hay un montón de subsectores que dependen directamente de que vengan viajeros a disfrutar de sus vacaciones en nuestras ciudades, en nuestra provincia. Ocio, restauración, comercio, que se van a ver gravemente afectados por la pérdida de turistas en estas fechas.
Claro, es que es incalculable. Claro, ponte a buscar sector por sector. Oye, ¿qué turistas son los que más se van a notar o estarían anulando? ¿Nacionales? Porque yo hace poco estuve, el aeropuerto está, como siempre, a tope. ¿Quién usa más el AVE? Pero también hay extranjeros en el AVE.
Sí, bueno, aquí hay dos perfiles. Evidentemente, durante el primer tramo del año, hasta que empieza la temporada alta, mayoritariamente el turismo es nacional. Y la mayor parte del turismo nacional viene por bueno, a través de la vía del AVE, porque es un medio de comunicación rápido, seguro, o era. Y bueno, esencialmente viajaban de ese modo. Turismo nacional, 60% aproximadamente es lo que hay para estas fechas. Y el turismo internacional sigue entrando por el Aeropuerto Internacional de Málaga, que bueno, funciona muy muy bien, que también está prácticamente al límite de su capacidad, que venimos denunciando desde muchos sectores que bueno, hace falta invertir en infraestructuras en esta provincia, que ha crecido muchísimo en su población, que ha crecido muchísimo en el turismo que recibe, pero las infraestructuras que tenemos son las que teníamos hace pues 20, 30 años y hacen falta muchas inversiones, no solamente en mantenimiento de las vías del tren, sino también en carreteras, mejoras y mantenimiento, incluso red eléctrica. Estamos con un déficit muy, muy importante en muchas otras infraestructuras y, bueno, pues necesitamos, reclamamos al Gobierno de la Nación que efectivamente se destinen a esta provincia los recursos que, bueno, esta provincia se merece por bueno, pues ser motor económico de esta comunidad y bueno, por lo que representa para bueno, el resto del conjunto del país.
Claro. Oye, ya la última cuestión, un intangible, la imagen, el daño. Esperemos que esto se solucione para finales de abril, pero con la que está cayendo en el mundo, ¿esto también afecta a la imagen de España?
Bueno, yo, como soy optimista por naturaleza, quiero pensar que, bueno, nuestros turistas seguirán confiando en nosotros. Tenemos una oferta que es inigualable, cultural, paisajística, monumentos, y bueno, es una oferta irreemplazable. Y bueno, al final pensamos que, o por lo menos yo pienso que tanto ciudadanía como empresas, nosotros cumplimos nuestra parte y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo muy, muy bien. Quien está perdiendo credibilidad y reputación, pues por desgracia son nuestras instituciones, que son las que cualquiera que tenga un poquito de lógica entiende que es la que queda muy dañada. Nuestras instituciones y su incapacidad para, bueno, con nuestros impuestos, pues prestarnos los servicios públicos que todos esperamos.
Juan Cubo, presidente de la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Gracias, y que sepas que van por el minuto 14:00, ¿eh?
Muchas gracias. ¿Vale? Seguimos con ello.
A la tira, venga.
Buenas noches.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Otro gran foco al que mirar es lo que está ocurriendo en la sanidad pública. Los médicos siguen protestando en la segunda semana de huelga para reclamar un estatuto propio que regule el desempeño de la profesión médica con independencia del resto de personal sanitario.
Y es por eso por lo que sabemos que esto no va a cambiar de un día para otro, porque cuando otros deciden por nosotros, como han hecho parte del ámbito, los generalistas y enfermería, pues pactan condiciones que solo nos perjudican a los médicos, y ese es el motivo por el que nos gustaría que al menos se hablasen con nosotros.
Así me lo contaba aquí en La Linterna Ángela Hernández, cirujana, secretaria general del sindicato médico AMITS. Parece que las posiciones de los sindicatos con sanidad son cada vez más distantes, mientras que la ministra, Mónica García, asegura que hay más interés en el conflicto que en una posible solución.
No hemos dejado de tener reuniones en ningún momento. La última reunión la tuvimos hace 2 semanas. Y la respuesta siempre a más diálogo y a más acuerdos es más conflicto. Yo lo siento mucho. Si la excusa es la falta de diálogo, no cuela.
Lo que está claro es que hay más de 300.000 médicos de los que hay que estar orgullosos, faltaría más. No somos conscientes de que muchos de ellos no están trabajando en las mejores condiciones, eso resulta evidente. Crear una nueva categoría, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana, en días laborables, son algunas de las reivindicaciones para trabajar, dicen, de manera más eficiente.
Tenemos un estupendo sistema de salud que es muy bueno y que podemos estar muy tranquilos con él para las cosas graves, pero que evidentemente no está dando una buena respuesta para las cosas, menos graves y más frecuentes. Eso solo se regula en base a las listas de espera, y esas listas de espera se regulan en base a la sobrecarga de médicos y facultativos.
Veremos qué ocurre en las próximas semanas, porque son clave para el correcto funcionamiento de la sanidad pública, de la que más tarde o más temprano, recordémoslo, todos somos usuarios. La tercera de las imágenes la hemos visto en las calles de Cataluña, que afronta durante esta semana numerosos paros en las aulas por el pulso que varios sindicatos de profesores mantienen con la Generalitat. Protestan para exigir mejoras laborales y salariales, además de reducir las ratios en las clases. Yolanda Segura es portavoz del sindicato USTEC.
Nuestro alumnado necesita una atención de calidad para que pueda progresar adecuadamente. Queremos democratizar los centros, reducir la burocracia que no nos deja ejercer nuestra tarea educativa en condiciones.
Para intentar comprender un poco más sobre este problema que sufren los docentes en Cataluña, hablamos con José Ignacio Fernández de Aroca, secretario general del Sindicato de Profesores de Secundaria en Cataluña. José Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué? ¿Cuáles son las principales razones para esta huelga, profesor?
Bueno, las principales razones se concretaron en un manifiesto y en las pancartas. Como ha comentado la compañera que habéis tratado anteriormente, pues hay la cuestión nuclear es la mejora retributiva, el aumento del salario, también la reducción de la burocracia, disminución de ratios, más recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y una reformulación del currículum. Más o menos sería ese el resumen.
¿Cuál es?
Lo que es cierto... Sí, bueno,
perdón. Lo que es cierto, por favor.
No, lo que es cierto es que esto sería así en plan esquematizado, pero luego digamos que hay como un malestar general en la profesión que no sé, es como una abstracción, que hay gente que ya tiene cuestiones concretas que quizá no entran en estos 5 puntos, como por ejemplo lo sería el tema de la disciplina en la clase, el poder impartir la asignatura con normalidad, y no está concretado en un punto concreto, pero hay un malestar general, digamos.
¿Cuál es la ratio que tienen los profesores de media en las aulas en Cataluña y cuál era la ratio hace, no sé, 10 años? ¿Con qué lo comparamos?
Vale, bueno, las ratios en Cataluña están en el máximo legal, que es el que marca la normativa del Ministerio, los 25 en primaria, los 30 en secundaria y los 35 en el bachillerato. Están en la máxima. De hecho, yo diría que casi siempre han estado en la máxima, ¿eh? No es el tema principal de la reclamación, es uno de ellos. Está así ahora, sí. 25, 30, 35.
Como pasa siempre con los servicios públicos, la educación o la sanidad son más que fundamentales, faltaría más. ¿Qué dicen las familias? ¿Qué dicen los padres de los alumnos?
Bueno, yo, claro, comprenderá que como representante del sindicato de profesores ni represento ni puedo manifestarme, ¿no?, en las opiniones de las familias. Pero pues te va llegando por otros canales, pues desde gente que empatiza y que lo ve razonable, lo que se exige, ¿no? Porque en definitiva, pues la profesión docente es una cuestión, digamos, fundamental para la sociedad. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También alguno que está pues un poco, digamos, enfadado, pues porque por culpa de la huelga, pues se ve perjudicado, ¿no? De que tiene que tener al niño en casa, o bueno, dejarlo en el centro, lo que sea, ¿no? Pero no es una lucha que vaya en paralelo con las familias, es una lucha exclusivamente de los profesionales, ¿no?
¿Cuáles son los plazos? ¿Cuánto está previsto? ¿Cuáles son las siguientes etapas?
Las etapas en la movilización, bueno, nosotros hemos convocado toda la semana, se ha estructurado por zonas, digamos, territoriales del sector educativo. Hoy, por ejemplo, estábamos en Tarragona, mañana vamos a Lérida, y el día 20, viernes, culmina, toda Cataluña culmina en una manifestación que se aventura masiva, total, en las calles de Barcelona. Entonces, eso es lo que está señalado. A partir de ahí esperamos una invitación o una reacción del Govern, del Departamento de Educación, y si no se produce, pues bueno, nos reuniremos los sindicatos convocantes y activaremos un nuevo plan de movilización. No hay más que esto en este momento. De momento no ha llamado nadie del departamento.
Precisamente, claro, yo estoy en Madrid, profesor, y viéndolo desde aquí no me sabía cuáles eran los pasos anteriores, quién convocaba, quién no. Esto se produce tras un pacto entre Generalitat y Comisiones Obreras y UGT. ¿Cómo se negocia esto solo con ellos dos y no con otros sindicatos, por así decirlo, independientes?
Es una magnífica pregunta para formularle a la consellera o al instituto, ¿verdad? Pero bueno, yo le explico porque he estado ahí, la visión que tenemos nosotros. Estábamos convocados un día a negociación y durante una semana no se nos dijo nada. Bueno, se paró la negociación y nos convocaron al lunes siguiente, es decir, 8 días después, para seguir negociando. Y aquel mismo día vimos que los dos sindicatos que usted ha mencionado firmaron el acuerdo, y aquella misma tarde lo solemnizó el presidente de la Generalitat, que me imagino que no pasaba por allí, ¿verdad?, que debía estar convocado también con los dirigentes de estos dos sindicatos. Le dieron toda la solemnidad que quisieron y así se firmó el acuerdo. O sea que fue una especie de trágala particular impuesto el día este en solo 5 sesiones de negociación, cuando, por ejemplo, un colectivo que en paralelo también negoció en esa época, o un poco antes, mantuvieron 22 sesiones de negociación. Eran los Mossos de Escuadra, ¿no?, la policía autonómica. Esa es la diferencia. Entonces, la representación social de los sindicatos que firmaron el acuerdo es un escaso 20% del colectivo. Es decir, que este acuerdo se ha firmado a espaldas de la mayoría de los profesores y maestros de Cataluña. Y claro, Ahora tienen la respuesta. Ahí está el tema. Claro, esto ha aumentado el malestar de los profesores, ¿no? Claro. Esta estrategia negociadora.
¿Y desde el Govern qué dicen? Ya sé que esto también se lo tengo que preguntar a ellos, José, a Ignacio, pero...
No, el Govern, y creo que es un error político, aunque no me incumbe a mí, ¿no?, analizar las decisiones políticas, pero es un error político de magnitud el tachar o calificar este acuerdo de histórico varias veces, hasta el punto que ya se ha convertido en una ironía divertida, ¿no? Incluso nosotros decimos es el acord historic, ¿no? Esto, el adjetivo ya causa guasa, ¿no? Y un acord de país, un acuerdo de país, claro. Insisto, con un 20% de la representación social, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y claro, tenemos un acord historic y luego las imágenes que salen en la televisión, en la prensa, de que las calles de las ciudades de Cataluña están llenas de gente protestando contra ese acuerdo histórico, ¿no? pues ya se resolverá a partir del viernes, a ver qué es lo que dice el departamento y el gobierno en general.
Pues estaremos atentos. Y es que al final, como hablábamos antes con los médicos, con la sanidad todos vamos a ser, si no lo somos ya, clientes. Pero es que con la educación exactamente igual. José Ignacio Fernández de Aroca, secretario general del Sindicato de Profesores de Secundaria de Cataluña. Gracias y suerte, profesor. Gracias por atendernos.
Pues muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Adiós.
Hoy hemos hablado de Málaga, que sigue sin tener conexión por alta velocidad casi 2 meses después. De los médicos que continúan en huelga por toda España, de los profesores en Cataluña que han convocado varios paros para exigir mejores condiciones laborales. El ferrocarril, la sanidad pública, la educación, servicios públicos que muestran su debilidad y la necesidad urgente de reforzar, modernizar y proteger unos sistemas fundamentales que pensamos que siempre están ahí, que siempre funcionan, pero que nos damos cuenta de lo que falla el estado del bienestar cuando no funcionan. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Los servicios públicos, se nos escapa lo fundamental, Luis, y es el médico, el cole o poder pillar un tren. ¿Es que es así?
Me he acordado mucho a medida que avanzaba el programa de Margaret Thatcher, que fue la primera ministra que más tiempo estuvo al frente del Reino Unido en el siglo XX. Su padre poseía 2 tiendas de comestibles y la familia vivía en la planta superior de una de ellas. Digo esto porque arrasó en su campaña electoral diciendo cosas tan racionales y evidentes como que un país hay que administrarlo con la dedicación y el esfuerzo con el que administramos nuestra propia casa, no endeudarnos, gastar lo que se ingresa y trabajar todos los días. También les dijo a sus votantes que si querían que algo se hiciese, se lo encargaran a una mujer mejor que a un hombre. Y era conservadora, y eso lo dijo en 1979, sin ponerse uniforme feminista ni salir a la calle con una pancarta. En la administración de un país como la de una casa hay que mantener la casa, evitar que una humedad se convierta en una ruina, que la gotera del tejado se revise para evitar una inundación, distinguir lo importante, la comida, de lo accesorio, los vestidos o los viajes. Ella no se hubiera olvidado de algo tan fundamental como mantener las carreteras y las autopistas, porque el bache y el socavón de hoy, si se dejan, son la ruina de mañana. Ni se hubiera olvidado de invertir en el mantenimiento de las vías férreas. Era liberal y algunas empresas públicas fueron privatizadas y consiguió el pleno empleo. Aquí tenemos una mastodóntica organización de empleo, el Instituto Nacional de Empleo, que solo consigue colocar al 2% de los parados. El 98% restante lo logran gestoras privadas de mediación o las propias empresas. Ha llovido tanto que este verano será un infierno de incendios, porque ni ayuntamientos, comunidades autónomas o gobierno han tomado iniciativa alguna para desbrozar lo que luego se convertirá en una barbacoa tan gigantesca como peligrosa. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre funcionarios y empleados públicos llegamos a casi 3,5 millones. Italia, que tiene 10 millones más de habitantes que España, paga 300.000 nóminas menos que nosotros. Está en peligro el sistema sanitario público, y eso que más de 12 millones de españoles tienen un seguro médico privado. Si esos 12 millones aterrizaran en la pública, las listas de espera serían para la desesperación. Y luego, Ángel, cuando vas a una ventanilla para una gestión, te acuerdas de Larra y el Vuelva usted mañana, que escribió hace ya 200 años.
Y no parece que hayamos mejorado mucho.
No.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mira, da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, ¿cómo estás con el proyecto? Voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí. Todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha detallado un poco más cómo será ese paquete de medidas o paquetito de medidas antiinflacionistas que va a presentar el viernes tras un consejo de ministros extraordinario. Estarán focalizadas en la protección de trabajadores, personas vulnerables. También en la rebaja del precio del carburante a sectores afectados. Y la gran novedad de hoy, el gobierno abre la puerta a medidas fiscales a más largo alcance. La portavoz del gobierno es Elma Saiz.
Será proporcional, perimetrado y focalizado en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad. Pero también contará con la flexibilidad suficiente para ir adaptando y adoptando las medidas a la evolución de la situación.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo que sí parece descartar el gobierno son medidas en materia de vivienda, como piden los socios de investidura.
Eso es lo que parece, Ángel, en un principio, porque vamos a ver en qué queda este paquete que va a presentar, de hecho, el propio Pedro Sánchez, este viernes, porque el gobierno todavía, sí, a martes, se resiste a dar más pistas, aparte de lo que ya sabíamos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que la situación ahora, al menos, no es tan difícil como al inicio de otra guerra, la de Ucrania, y viene a decir que el Ejecutivo va a ir decidiendo casi día a día o semana a semana esas nuevas medidas.
Estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del Real Decreto Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando.
Y es que el gobierno, asegura Cuerpo, es consciente de cómo está afectando esta guerra, sobre todo en el precio de la energía.
un elemento de flexibilidad para ir respondiendo conforme avance la situación, si es que se deteriora en las próximas semanas o en los próximos meses.
Aparte de esto, podría haber rebajas fiscales, también en la factura de la luz, pero todo queda a expensas todavía, sí, a martes de las reuniones que dice el gobierno está llevando a cabo con diferentes sectores, partidos políticos, es algo que ha confirmado el propio cuerpo. El viernes va a estar ese paquete de medidas, pero se siguen perfilando.
Estamos manteniendo un diálogo intenso no solo con los agentes sociales de los sectores, sino también escuchando las propuestas de los distintos grupos parlamentarios y que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso, esperemos que sin ningún problema.
Lo que sí parece claro es que, aunque no lo ha terminado de confirmar como tal cuerpo, esa bonificación al precio de la gasolina y gasoil va a ser solo para sectores concretos, campo, transportistas, pesca, nada de esos 20 céntimos generales, Ángel, que como ha admitido además el propio ministro, no funcionaron bien durante la guerra de Ucrania.
Los precios de la energía siguen subiendo por el petróleo. Hoy el barril de Brent está en $104, justo hoy que el gobierno ha anunciado que libera casi 12 millones de barriles de petróleo de las reservas energéticas. Ojo, esto es para unos días, ¿eh? Es la parte que le corresponde a nuestro país tras la decisión de la Agencia Internacional de la Energía.
Son 2,2 millones de barriles en gasolina, 9 millones de barriles en destilados medios, en este caso son gasóleos de automoción y otros gasóleos, como también los querosenos que se usan para aviación. Y unos 297.000 barriles en el caso de los fueloleos.
La vicepresidenta del gobierno, Sara Hessen, y ministra de Transición Ecológica. Los precios de la energía siguen subiendo de forma imparable. Esto es algo que vamos a notar, según los expertos, en la cesta de la compra en un futuro cercano, y tan cercano se nota ya. Eso va a terminar afectando la capacidad de ahorro y, qué decir, el gasto. ¿Qué tenemos que hacer ante una situación como esta? Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La inflación se come nuestros ahorros y los tenemos en una cuenta corriente. Manuel Pinto, analista de mercados de XTB.
El error más común es tener todo el dinero parado en la cuenta corriente. Muchas veces por miedo o muchas veces también puede ser por falta de información. Está bien tener una parte del ahorro disponible para emergencias, pero si todo el dinero se queda sin mover durante años, la inflación poco a poco va reduciendo su valor.
Es cierto que cada vez invertimos más, pero falta conocimiento.
No tengo ni idea cómo invertir ni nada, no lo sé.
Ni siquiera pensar que voy a tener pensión algún día, es que no sé.
Te aconseja a los bancos, o sea, pues oye, pues inviértelo aquí, en este fondo, que este da más rentabilidad.
También le puedo preguntar al gestor dónde llevo para hacer la declaración.
Todavía hay más dinero en cuentas y depósitos que en productos de inversión. ¿Qué dicen los expertos? Que después de hacer un pequeño colchón para emergencias hay que plantearse alternativas a la cuenta corriente, como fondos, bolsa, bonos, pensando a largo plazo, informándose bien y diversificando, es decir, dividiendo el dinero por si alguna inversión sale mal.
Más noticias de hoy, casi en la misma línea. En plena crisis de la energía, también sube el precio de la bombona de butano hasta los 16,35 euros. Es un 5% más que en su última revisión, Iván.
Sí, respecto a esa última revisión, como dices, Ángel, sube 77 céntimos. Ya sabes que esas revisiones del precio de la bombona de butano se realizan de forma bimensual, cada dos meses, están limitadas pues precisamente a ese 5% que ahora sube respecto al alza o a la baja al anterior precio, para evitar esas subidas excesivas. ¿Por qué? Pues porque el precio está topado desde la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. De hecho, todavía estamos lejos, al menos por ahora, veremos en las próximas semanas, de ese máximo histórico alcanzado en mayo del 22, cuando se situó en los casi 20 euros la bombona. ¿Sube por qué? Por el ascenso del coste de los fletes, como siempre, de las materias primas, y también por la leve apreciación del euro frente al dólar. Y es que son muchos los que han visto en esta bombona, lo hemos contado en alguna ocasión, un camino de ahorro ante la subida de los precios energéticos. Para que te hagas una idea, un hogar necesita de media 4 bombonas de butano al año, lo que supone un importe anual de unos 62 euros. Y ahora mismo se calcula que hay 7 millones de hogares que las utilizan.
Los costes laborales se siguen disparando, casi un 4% en el cuarto trimestre del 25. Ahora mismo las empresas pagan por trabajador casi 3.400 euros de media. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Lo que las empresas desembolsan por trabajador está en máximos de hace 26 años. Y si rascamos en los datos del INE, vemos que los costes no salariales, las cotizaciones de las empresas, suben a un ritmo del 4,5%, un punto por encima que los salarios, por la necesidad de cubrir el déficit de la seguridad social por el impacto del gasto en pensiones. A cierre del 2025, el coste por trabajador rozaba los 3.400 euros. Pero, ¿qué cantidad neta llega a nuestros bolsillos de media? Jesús Fernández Bravo, presidente de los economistas laborales del Consejo General de Economistas de España.
De cada 100 euros que paga la empresa, aproximadamente entre 50 y 55 euros es lo que llega al trabajador. El resto se queda en cotizaciones y fiscalidad.
Así, el salario medio neto estaría en unos 1.900 euros en 12 pagas. Madrid tiene los mayores costes por trabajador y Extremadura los menores. Y la encuesta también recoge que en el cuarto trimestre del año pasado casi 156.000 vacantes se quedaron sin cubrir, 7.000 más que el mismo periodo del año anterior.
Hablando de subida de costes laborales, hoy varios sindicatos vascos se han manifestado para pedir un salario mínimo propio para el País Vasco y Navarra. Miles de personas han salido a las calles por este motivo, Iván.
Sí, ha sido una huelga general convocada por esos sindicatos, como dices, más de 20.000 personas han reclamado que el SMI sea diferente en estas dos regiones, que sea de casi 300 euros más, hasta los 1.500 euros, 300 euros más que el que tenemos en toda España, que es de 1.221 euros. Dicen los que han acudido a esa marcha que es necesario.
En base a la situación socioeconómica que tenemos, que es nivel de vida es mucho más caro.
¿Por qué? Pues porque tenemos una situación económica concreta y unas situaciones concretas. La vida es mucho más cara.
Tanto la patronal como el propio Ejecutivo Vasco se han negado al ser un asunto, dicen, exclusivo del Ejecutivo Central, del Ministerio de Trabajo. Hay que recordar eso que decíamos, que el salario mínimo subió este año y se sitúa ya en los 1.221 euros mensuales.
Hablando del País Vasco, ayer contábamos que Gobierno, el Lehendakari y Transportes, el Ministerio, habían llegado a un preacuerdo para la cogestión de los aeropuertos en el País Vasco. Hoy han surgido dudas sobre si esto es posible después de que el Ministerio hable solamente de participación del Gobierno Vasco en esas infraestructuras, Iván.
Sí, el Gobierno Vasco cree que el acuerdo alcanzado con Transportes es claro, a pesar de que AENA va a seguir siendo el gestor aeroportuario y que en ningún caso se habla de cogestión en el informe que había sacado el propio Ministerio de Transportes. Dicen desde el País Vasco que sí, que eso va a ser una cogestión, que van a estar ambos a la par. Veremos en qué queda la cosa, porque esta nueva cesión ha levantado ampollas también en otras comunidades. Claro, la Canaria, por ejemplo, ha pedido también cogestionar los aeropuertos y desde el propio Ministerio de Transportes aclaran que con el País Vasco no se ha alcanzado ningún acuerdo de este tipo, que lo que se ha pactado es que se abre la puerta, atención, esto es literal, a establecer un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria. Vamos, que de la palabra cogestión, por ningún lado.
Pues veremos, es cuestión de lo que dura la legislatura.
Hay que ver, claro.
Hoy es noticia también el nuevo aumento del gasto público en España. Imparable, la deuda pública sube un 4,7% respecto a enero del año pasado. Vuelve a rozar el máximo histórico.
Sí, casi 1,7 billones de euros, con B, siempre lo decimos. Es verdad que en esta ocasión no marcamos récord, como viene siendo habitual, pero la deuda pública sigue aumentando, lo siguió haciendo en febrero. Son 77.000 millones más que hace un año, que en enero del año 25. El incremento viene en la deuda del Estado, sobre todo con un aumento que supera el 5%. Los ayuntamientos, en este caso, mira, rebajan su endeudamiento. Como aspecto positivo, si se puede decir positivo con estas cifras, es que se reduce esta deuda un poco si la comparamos con el total del PIB, hasta el 100,8%. Esta bajada porcentual solo llega por el crecimiento de la economía, de los ingresos tributarios, pero en ningún caso por la reducción del gasto, como decíamos. De hecho, mejora en 6 décimas la previsión del Gobierno, que calculaba que la deuda estaría a estas alturas todavía más arriba, en el 101,4%.
Atentos a este informe del Instituto de Estudios Económicos. España es la tercera economía de la Unión Europea con menor mantenimiento ferroviario por cada 1.000 kilómetros de vía desde 2019. Así sí, te explican muchas cosas.
Claro, en los últimos 7 años es un informe que dice que el país debería haber invertido 3.600 millones de euros adicionales desde ese año, desde el 19, solo para mantener las infraestructuras ferroviarias. Todo porque, al tiempo, el número de viajeros en tren en nuestro país, en España, también lo hemos venido contando, ha crecido considerablemente, con lo que el gasto de mantenimiento por viajero, por ejemplo, en la alta velocidad, ha caído casi un 28% solamente en la última década. De los 11,7 euros por pasajero que se invertían en el año 13 a los 8,5 euros en el año 2024. En concreto, mientras aquí la inversión en infraestructuras ferroviarias por cada 1.000 kilómetros de vía, como decía, se ha situado en los 129 millones de euros de media, en la Unión Europea ha estado en 176 millones. Eso es un 37% más. También ha caído, por cierto, el gasto de mantenimiento por pasajero de la alta velocidad, un 27% en total.
Y un par de noticias de empresa. Indra hoy se ha dado un batacazo en bolsa ante los rumores que apuntan al relevo de Ángel Escribano como presidente. Iberdrola ha convocado junta de accionistas para el próximo 29 de mayo. Se espera que su CEO, Pablo Azagra, salga reelegido.
Sí, lo de Indra Ángel se está convirtiendo en una especie de culebrón. Alguna vez lo hemos comentado ya aquí en este programa, ya hemos hablado de esa posible intención, incluso en la posible, podemos decir, del gobierno para relevar a su presidente Ángel Escribano. Por cierto, operación que se está tejiendo en la sombra, se puede decir así, pero de la que el ministro Carlos Cuerpo hoy al menos no se ha querido pronunciar.
Con respecto a la pregunta relativa a Indra, como siempre hago en el caso de las empresas cotizadas, por supuesto prudencia por mi parte en cualquier declaración, señalando que este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa.
Hoy la empresa...
Una leche. Con todo el respeto.
Claro, eso es lo que ha dicho
el gobierno de la empresa, le va a corresponder.
El ministro,
sí,
que no se ha claro. querido mojar, pero bueno, Indra se ha terminado dejando más de un 4% en bolsa por esas dudas. ¿Qué está pasando? Que ambas partes están buscando fórmulas para que Indra absorba la empresa familiar de Escribano, de forma que ambos queden satisfechos. Y ahí está la clave, en que el gobierno, dicen, querría fuera al presidente de Indra.
Ojo al presidente, y queda pendiente el puesto del consejero delegado. Claro, lo quieras, que son uña y carne, a ver qué pasa después.
Hay que verlo.
Estos días estamos viendo la otra cara de la tecnología en la guerra de Irán. Los deepfakes están inundando las redes desde el inicio del conflicto. Vídeos que acumulan millones de visitas y que son mentira. Son engañosos. Tienen subtítulos erróneos, están sacados de videojuegos o han sido generados con inteligencia artificial. ¿Cómo se generan, quién y cómo se difunden esos vídeos? ¿Cómo afecta la desinformación digital a la guerra? Afecta a todo, imagínate. ¿Se pueden detectar o neutralizar estas amenazas? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, parece que la guerra ya no solo se libra con drones, con fragatas en el estrecho de Hormuz, sino en las pantallas de nuestros teléfonos. Yo siempre recuerdo aquella frase, que no es de Churchill, que es de un senador americano, de que la verdad es la primera víctima de la guerra. ¿Hasta dónde llega el problema de los deepfakes, de estas mentiras en nuestros móviles, en este caso con la guerra de Estados Unidos e Israel frente a Irán?
Pues como dices, totalmente de acuerdo, la verdad es la primera víctima. Y realmente esto es algo crítico, Ángel, porque ya no estamos ante simples bulos o ante, bueno, ganas de hacer un chiste o una broma, ¿no? Estamos en la era de la guerra cognitiva, lo que ya algunas personas denominan la guerra de sombras y de píxeles, esos puntitos que forman nuestra pantalla. Y en este conflicto en concreto, el objetivo principal es conseguir la percepción pública. No se trata solo, como decimos, de confundir o de mentir, sino de crear el relato, un relato que apoye la causa de cada uno de los bandos, ¿no? Entonces, claro, un deepfake bien colocado puede ser más devastador que un misil, porque fíjate, podría forzar a un gobierno a disparar otro misil como contraataque basándose en una mentira, por ejemplo. El problema es lo que ya todos piensan en la posible escalada accidental, ¿no? Que alguien vea un vídeo, que tenga alguna información que llega por las redes digitales de telecomunicaciones y, por ejemplo, imagínate de un ataque con misiles o nuclear falso y responda con uno real antes de que podamos ver eso o verificar esas pantallas, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Claro, decías ese tipo de problemas, pero hay otro, por ejemplo, como generar el pánico, como han hecho esos anuncios, ¿no? También de muertes de políticos, por ejemplo, del propio Netanyahu.
Sí, bueno, gracias a Dios la inteligencia artificial todavía no es perfecta y, bueno, lo hemos visto en un vídeo con 6 dedos en cada mano. Por cierto, que ese es un tipo de fallo muy típico en estos sistemas de inteligencia artificial, ponerte más dedos o ponerte más dientes o que los ojos no se muevan, ¿no? Pero bueno, hemos visto también estos días vídeos de ataques a mezquitas, a rascacielos, en Emiratos Árabes, en otros sitios, o como un vídeo en TikTok con el subtítulo que ponía Estados Unidos a desatado sus poderosos cazas F-15, que creo que ya los hay más modernos, en el mayor ataque aéreo de la historia moderna, pero que en realidad, como decía antes Ángel, estaban sacados de un videojuego ruso, además.
Para que todo lo entendamos, ¿Qué es exactamente un deepfake, otra palabreja british? ¿Cómo se fabrica esta munición digital?
Bueno, un deepfake es un, para que nos entendamos, es un contenido multimedia, es decir, un vídeo o un audio generado por inteligencia artificial que normalmente está suplantando la identidad de alguien en general, es cuando ponemos una cara. La magia o el truco está en una cosa que se llaman redes neuronales GAN, G-A-N, que vienen de la sigla de redes generativas antagónicas. ¿Y qué significa todo este palabra? Bueno, pues imagínate dos inteligencias artificiales compitiendo entre ellas. Una es la falsificadora, es la que genera este vídeo falso, y la otra es la detective, el discriminador, que es el que intenta detectar que el vídeo es falso. ¿Cómo se crean los vídeos? Bueno, pues la primera crea una imagen, la segunda intenta detectarlo. Lo que hacen estos sistemas es hacer este proceso millones de veces hasta que el detective ya no es capaz de notar la diferencia y entonces es cuando se divulga, ¿no?
Vamos.
Y bueno, esto ahora con sistemas se hace mucho más rápido, ¿no?
En la práctica, Mario, ¿y qué herramientas se usan?
Bueno, todo esto que lo he dicho, que es un poco el principio técnico que hay subyacente, hoy en día cualquiera con una buena tarjeta gráfica en su ordenador puede utilizar software gratuito y abierto, es decir, de fácil acceso, como por ejemplo DeepFace Lab, que nos hace este tipo de cosas. Te lo bajas a tu ordenador y te lo haces sin tener que entender de estas tecnologías. Por lo que estamos viendo en el conflicto con Irán, son modelos públicos que también están utilizando los modelos de las grandes tecnológicas, o sea, el Sora, Gen 3, que ya no solo cambian una cara, que crean una escena completa, por ejemplo, un puerto ardiendo, un bombardeo o un despacho oficial desde cero con un discurso de un político, ¿no? Y también hay que utilizar otros, que por ejemplo otro software que para complementar esto se llama Eleven Labs, que pueden clonar voces. Esto yo creo que ya lo conocemos todos, ¿no? Con solo tres segundos de nuestra voz o del discurso de un político, pueden hacerlo decir lo que les dé la gana con una entonación perfecta.
Ya se ha usado esta tecnología. Digamos que la estrategia de la mentira a la opinión pública, esto está, vamos, más antiguo que el hilo negro. Pero, ¿con esta tecnología se había usado en conflictos similares, Mario?
Sí, yo creo que cada vez con más intensidad. Bueno, yo creo que uno de los más graves, por poner un ejemplo, fue en junio del año pasado, el famoso hongo nuclear de Arak. Era un vídeo también en TikTok que mostraba un supuesto ataque de la Fuerza Aérea de Israel sobre el reactor nuclear de agua pesada que hay en Arak, en la provincia de Masraki, en Irán. Bueno, pues fíjate el efecto, ¿no? El petróleo subió de precio en minutos. O sea, resultó luego ser un vídeo generado por inteligencia artificial, pero bueno, cuando se pudo desmentir o demostrar que el vídeo era falso, pues el daño económico ya estaba hecho, ¿no?
¿Y quién eran los autores detrás de esto? ¿O quién son, en general?
Hay de todo, pero bueno, lo que empieza a ser preocupante es que ya hay unidades estatales de gobiernos que se encargan de ciberoperaciones, lo que llaman los APTs, como Charming Kitten, por ejemplo, que es una organización, hasta hackivistas, o sea, organizaciones, digamos, al margen de la ley, que lo hacen por ideología, por simple caos o incluso por intereses económicos, ¿no? Y sus objetivos yo creo que están claros, ¿no? Es guerra psicológica para desmoralizar, influir en aliados diplomáticos o simplemente, y esto es muy importante, saturar los servicios de inteligencia del enemigo con alarmas falsas para que luego el enemigo no sea capaz de discernir o ver el ataque real.
Y la opinión pública, que es absolutamente fundamental.
Claro.
Si el Pentágono ve un vídeo de un portaaviones siendo hundido, no pueden esperar a que se desmienta.
Claro, ese es el problema, y lo cierto es que esperar a lo que llaman un fact checker es un detector de mentiras, una empresa que se dedica a esto.
Un verificador.
Un verificador, efectivamente. Pues oye, que esperar a que un verificador de las redes sociales o de alguna empresa tecnológica lo desmienta es inviable. Además, fíjate, se ha dado el caso ya y se ha demostrado que tanto X, la antigua Twitter, como Meta, Facebook, han reconocido que no son capaces de detectar y anular todos los fakes que aparecen en sus redes todos los días, en todos los minutos. En los primeros bombardeos, la inteligencia artificial, ya la buena, la que trabaja con defensa, tenía que identificar y analizar cientos de potenciales objetivos en tiempo real para alimentar a los cazas y a los sistemas de ataque. Eso ha pasado con Israel hace unos días. Claro, en esta guerra en tiempo real hay muy poco tiempo para reaccionar y es complicado.
¿Cuáles son entonces, Mario, esos protocolos específicos en tiempo real para, digámoslo así, no reaccionar a un deepfake viral?
Claro, pues ahí está el quiz de la cuestión, ¿no? Han tenido que crear, por ejemplo, en el Pentágono su propia, digamos así, cadena de custodia de la verdad. O sea, utilizan una cosa que lo llaman protocolos de procedencia, que lo llaman C2PA, y lo que significa C2PA, que básicamente es que confían en sus dispositivos, en los drones, en las cámaras oficiales que tienen, en los aviones, y ahora lo que hacen todos estos dispositivos es que llevan un chip que firma digitalmente cada fotograma, cada imagen, cada parte del vídeo con un sello criptográfico a la hora de mandarlo a los servidores centrales. Si el Pentágono recibe un vídeo que no tiene esta firma, de origen verificado, se clasifica automáticamente como no confiable y sin importar lo que aparezca en el vídeo, y entonces empiezan a chequearlo.
Oye, ¿qué pasa si el vídeo es evidentemente mentira, pero procede de un tercero o directamente del enemigo, que lo hace aposta? ¿Cómo claro. es el proceso interno antes de, digamos, que responder militarmente? Porque igual la has liado.
Claro, antes de darle al botón rojo famoso del maletín, pues claro, el protocolo, lo que hace este protocolo, si no coincide la firma o viene de fuera la información, lo que hace es que divide el proceso en tres capas de verificación. Primero, una inteligencia artificial, que se llama forense, analiza pues inconsistencias que vea en el vídeo, por ejemplo, ¿no? Sombras, reflejos de los ojos, como el caso de los seis dedos que hemos visto de Netanyahu. En segundo lugar, se realiza una verificación contextual. Contextual significa, oye, esa persona que aparece, ¿estaba realmente en ese lugar ese día? ¿Estaba en ese sitio geográficamente? ¿Estaba a esa hora, en ese momento? ¿Era de día en ese momento, por ejemplo? Y un tercer nivel, que es lo que llaman el hombre en el bucle, o el man in the loop, que ninguna decisión de ataque se va a tomar por una inteligencia artificial. O sea, hay expertos en análisis de imagen y psicólogos conductuales que revisan el vídeo también, que es la tercera capa, para ver si coincide con el perfil del sujeto, si lo que está diciendo es esperable de esa persona, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se utiliza una cosa que se llama el proceso de voto concurrente. Si alguna de las tres capas duda, la inteligencia artificial, el análisis de contextual o el de los expertos, la respuesta militar se detiene automáticamente.
Oye, Mario,
tienen que coincidir las tres.
Mario, y para nosotros, para los usuarios de redes sociales, ¿qué armas tenemos para los ciudadanos de a pie para detectar estos vídeos, claro?
Pues mira, es muy complicado. Los deepfakes son cada vez mejores, cada vez están mejor hechos. El mayor peligro hoy no es creer en una mentira, sino, fíjate, el dividendo, lo llaman el dividendo del mentiroso, que ante tanta falsedad, pues todos nos volvamos unos descreídos, dejemos de creer en las verdades incómodas o nos volvamos totalmente, digamos, que no creemos en nada, no nos fiamos de nada, ¿no? Y eso es muy malo socialmente hablando. Es verdad que se están desarrollando sistemas de inteligencia artificial defensiva, como SynthID de Google o el Fake Catcher de Intel o de Microsoft. Ahora, la tecnología es el escudo, pero la única defensa de verdad es nuestro sentido crítico, claro. Y esa es la última línea de defensa, nuestra capacidad de discernir esto, y cada vez es más difícil.
Claro, no nos vayamos tan lejos. Hace nada, primeros de enero, extracción, por decirlo así, de Maduro del Palacio Presidencial, y a los 20 minutos había una foto de Maduro detenido por el FBI.
¿Verdad?
Que, claro. Ojo, algún medio muy importante en España se la tragó y lo colgó en la web, ¿eh? Yo recuerdo que estaba aquí trabajando y dijimos, cuidado, para, es literalmente imposible. Y mira, pero coló. Mario,
fíjate, Ángel, hasta te diría que ahora ves que los que son juzgados, cuando les presentan una prueba, dicen, eso no es mío, eso lo ha hecho una inteligencia artificial.
Sí, los que son juzgados, no, te refieres a Ábalos y a Koldo, ¿no?
Por ejemplo.
O le va a caer al pulpo igual. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Buenas noches, Iván. Chao.
Adiós,
Iván.
Gracias. Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Enhorabuena por el chiquillo, pero esto... en fin.
Esto es lo que toca. Porque aquí el jiji...
Y el jaja se ha acabado.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos con guía acompañante por Uzbekistán, Albania, Italia. Consulta condiciones. Reserva con Canac y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.